La historia otra ha condenado a Manuel Belgrano a no ser. Belgrano no tiene día en el calendario oficial. El día de su muerte es el día de la bandera. La operación es simple. Se trata claramente de un ideólogo de la subversión americana. Y no conviene que desde la más tierna infancia los niños aprendan a honrar la memoria de pensadores, innovadores y revolucionarios, portadores, como en este caso, de una coherencia meridiana entre sus dichos y sus hechos. Los poderosos de la Argentina, enriquecidos a costa del país y del trabajo de su gente, se enorgullecen en decir que Belgrano murió pobre. Según sus leyes de la obediencia y el ejemplo, no hay nada mejor para los demás que morir pobre. Aprender a morir como se nace, sin disputarle los ataúdes de roble, los herrajes de oro, las necrológicas de pago y las exclusivas parcelas en los cementerios privados, es una gran virtud en la escala de valores de los que viven de la bolsa de valores. El desprendimiento, el desinterés y la abnegación son virtudes que en nuestras familias patricias dicen admirar en los demás, pero que no forman parte de su menú de opciones. Ellas, por su parte, morirán mucho más ricas de lo que nacieron, porque el resto de los argentinos morirá mucho más pobre. Leyes de las matemáticas, de la suma y de la resta. He aquí un breve recorrido por el pensamiento de Manuel Belgrano, basado en sus propios textos. ¿Cómo fueron sus años formativos en Europa?
Como en la época de 1789 me hallaba en España, y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas, y particularmente en los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, prosperidad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuera donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían conseguido. Y aún las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directa o indirectamente.
Usted demostró una notable preocupación por la educación. ¿Por qué la enseñanza formal resulta tan poco atractiva para los niños?
Los niños miran con fastidio las escuelas, es verdad. Pero es porque en ellas no se varía jamás su ocupación. No se trata de otra cosa que enseñarles a leer y escribir. Pero con un tesón de 6 o 7 horas al día que hacen a los niños detestable la memoria de la escuela, que a no ser alimentados por la esperanza del domingo, se les haría mucho más aborrecible este funesto teatro de la opresión de su espíritu inquieto y siempre amigo de la verdad. Triste y lamentable estado en nuestra pasada y presente educación. Al niño se lo abate y castiga en las aulas. Se le desprecia en las calles y se le engaña en el seno mismo de su casa paternal. Si deseoso de satisfacer su curiosidad natural, pregunta alguna cosa, se le desprecia o se le engaña haciéndole concebir 2000 absurdos que convivirán con él hasta su última vejez.
Sí, tal cual, ¿no? Además, esta educación llega a muy poca gente, ¿no es cierto?
Tenemos muchos libros que contienen descubrimientos y experiencias que se han hecho en agricultura. Pero estos libros no han llegado jamás al labrador y a otras gentes de campo.
Siendo un poquito para atrás y haciendo memoria, ¿cuál fue su sensación al asumir la Secretaría del Consulado allá por 1794 y enterarse de quiénes eran sus compañeros?
No puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados por el rey para el consulado. Todos eran comerciantes españoles, exceptuando, bueno, uno que otro, y nada sabían más que su comercio monopolista. Es decir, a saber, comprar por 4 para vender con toda seguridad a 8. Mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que, por sus intereses particulares, posponían el del común. Sin embargo, ya que por las obligaciones de mi empleo podía hablar y escribir sobre tan útiles materias, me propuse echar las semillas de algún día fuesen capaces de dar frutos.
Bueno, usted desde aquel cargo propuso por primera vez la educación estatal gratuita y obligatoria, allá por 1798.
La cosa es sencilla. ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados? Si no hay enseñanza, y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aún, pónganse escuela de primeras letras, costeada de los propios y de las ciudades y villas, en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones, y muy particularmente en la campaña, donde a la verdad residen los principales contribuyentes, aquellos ramos y quienes de justicia se les debe una retribución tan necesaria. Obliguen los jueces a los padres a que manden sus hijos a la escuela por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar.
Claro, pero para lograr ese objetivo hay que apoyar al trabajador del campo, ¿no? ¿Qué propone al respecto?
Yo he visto con dolor, sin salir de esta capital, una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y desnudez. Una infinidad de familias que solo deben su subsistencia a la ferocidad del país. Está por todas partes denotando la riqueza que encierra. Esto es la abundancia. Y apenas se encuentra alguna familia que esté destinada a un oficio útil, que ejerza un arte o que se emplee de modo que tenga alguna más comodidad en su vida. Esos miserables ranchos donde ve uno la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la ociosidad deben ser atendidos hasta el último punto. Está claro que la solución pasa por entender que la lana, el algodón, otras infinitas materias primeras que tenemos y podemos tener con nuestra industria, pueden proporcionar mil medios de subsistencia a estas infelices gentes que, acostumbradas a vivir en la ociosidad, como llevo expuesto desde niños, les es muy penoso el trabajo en la edad adulta y son y resultan unos salteadores o unos mendigos. He propuesto la creación de un fondo con destino al labrador ya al tiempo de las siembras como el de la recolección de frutos, porque está claro que la importación de mercancías que impiden el consumo de la del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas, lleva tras sí necesariamente a la ruina de una nación.
¿Qué habría que hacer con la tierra pública? ¿Hay alguna forma de distribuirla más equitativamente?
Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto lo hemos de conseguir si se le dan propiedades, que se podría obligar a la venta de los terrenos, que no se cultiva, al menos en una mitad. Y si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios, y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y están colindadas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que les concede la ley. ¿Motivo? Porque no adelanta.
Se habla mucho de la necesidad de una moneda sana. ¿Cuál es su opinión sobre el rol de la moneda en la economía?
Bueno, la moneda por sí mismo no es riqueza, pero es una prenda intermedia y una verdadera letra de cambio al portador que debe pagarse en cambio de frutos de la agricultura o de las obras de la industria. Sin estos frutos, nuestras obras faltan o no alcanzan, habrá pobreza con mucho dinero. Si son abundantes, habrá riqueza con poco dinero. Así pues, una nación es pobre con una cantidad inmensa de metales, entre tanto que otra florece sin otros recursos de prosperidad que su agricultura. Y no obstante, no hace mucho tiempo se creía que las minas enriquecían los estados que las poseían.
Es verdad. ¿Cómo va el futuro económico de estas provincias si continúan con su modelo económico agroexportador?
Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse. Y todo su empeño es conseguir no solo darles nueva forma, sino aún atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. Hay que evitar los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital, por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular, o nada les importa el que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez, que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza, y que la misma religión y las leyes detestan.
¿Cómo ve la sociedad argentina? ¿Cree que esta evidente desigualdad social provocará conflictos sociales en el futuro?
Se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas. La una dispone de los frutos de la tierra. La otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo la reproducción anual de estos frutos y riquezas, o a desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comodidades y objeto de lujo en cambio de lo que les sobra. Existe una lucha continua entre diversos contratantes. Pero como ellos no son de una fuerza igual, los unos se someten invariablemente a las leyes impuestas por los otros. Los socorros que la clase de propietarios saca del trabajo de los hombres sin propiedad le parecen tan necesario como el suelo mismo que poseen. Pero favorecida por la concurrencia y por la urgencia de sus necesidades, viene a hacerse el árbitro del precio de sus salarios, y mientras que esta recompensa es proporcionada a las necesidades diarias de una vida frugal, ninguna insurrección combinada viene a turbar el ejercicio de una semejante autoridad. El imperio de la propiedad es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario.
Bueno, querido doctor y general Manuel Belgrano, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un verdadero placer.
Gracias a usted.